Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
¿Cómo nos gusta a los vallisoletanos brindar con una buena copa de vino? Y además, si en ese caldo nos recuerda algo de nuestras raíces, nos lleva a nuestras tradiciones, pues yo creo que mucho más. Es el caso de Javier Sanz, viticultor, que enseguida nos va a explicar cómo empezó a investigar acerca de algunas cepas que estaban olvidadas y que nos ha traído de nuevo a la actualidad. Pero también vamos a conocer esas nuevas actuaciones de Alimentos de Valladolid, en el que bajo esa marca participamos en grandes eventos tanto del mundo del vino como del mundo de la alimentación. Y por supuesto, no nos vamos a olvidar de esa reflexión, subir allá a lo alto con Álvaro Salgado, de positivarnos con Eva Alberdi Ulate, o también conocer algunos aspectos de salud hoy relacionados con el tema bucodental. Y también queremos saber, desde el punto de vista criminólogo, de qué manera afecta la dilatación en el tiempo de los sucesos abiertos que tenemos ahora, por desgracia, aquí en Valladolid. El caso de David de Laguna de Duero, que lleva 3 años ya desde que le asesinaban brutalmente a 200 metros de su casa cuando todos estábamos confinados por el COVID. Y también el caso de Esther López, 15 meses sin conocer qué es lo que la pasó a esta vecina del municipio vallisoletano de Traspinedo. ¿Cómo nos gusta aquí en Valladolid acompañar cualquier celebración, cualquier buena comida, encuentro con amigos, con un buen vino? Bueno, pues vamos a hablar precisamente de vinos de nuestra tierra, los autóctonos y además los que priman mucho más la calidad que la cantidad. Y tienen, sobre todo, un lema en Javier Sanz Viticultor: intervenir lo menos posible en el proceso de elaboración de sus vinos. Por eso vamos a conocerles mucho más en profundidad y saber además todo lo que están haciendo con esas hectáreas que tienen en La Seca, en ese municipio vallisoletano, esta bodega, como decimos, Javier Sanz Viticultor, y tenemos con nosotros a Leticia Sanz. Muy buenos días, Leticia.
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Leticia, cuéntanos, porque estamos hablando ya de 5 generaciones de viticultores que durante más de siglo y medio habéis continuado esa tradición con el máximo respeto de, bueno, pues conocer nuestra tierra sobre todo y de hacer estos vinos tan ricos.
Eso es. Bueno, yo soy Leticia Sanz y en este caso soy la 5ª generación. Mi padre es la 4ª, que no ha podido estar hoy aquí, y sí, tenemos 104 hectáreas de viñedo en propiedad que cuidamos con mucho cariño para hacer nuestros vinos.
¿De qué os diferenciáis o qué es lo que os diferencia del resto de vinos? Que sabemos que aquí estamos en una tierra viticultura por excelencia.
Sí, bueno, nosotros estamos en La Seca, pueblo donde la variedad reina es la variedad verdejo por excelencia, pero nosotros, mi padre en concreto, hace ya más de 20 años... buscó diferenciarse y buscó diferenciarse del campo, ¿no? Entonces lo que hizo fue buscar variedades que se habían perdido o se habían dejado de usar, uh-huh, tanto en nuestro pueblo, en La Seca, como en otras zonas de Castilla y León, ¿no? Entonces todo ese trabajo de recuperación de variedades y de labor en el campo, que es muy largo porque cada año que pasa es una prueba, entonces hoy en día tenemos esos resultados. Algunos de esos vinos ya son una realidad, ya se venden, ya alguno de ellos nos lo agotan cada añada, como por ejemplo es la Malcorta. Y otros poquitos están en ese proceso de investigación, ¿no? Son pruebas que vamos catando año tras año. Muchas de ellas se descartan, pero otras tenemos mucha ilusión en ellas y esperemos que en unos poquitos años sean también realidad.
Leticia, ¿y cómo se le ocurrió a tu padre el meterse en esa investigación, el decir, bueno, sabemos que aquí existen esas añadas, esos viñedos con más de 150 años de historia, del que podemos aprender mucho y volver a sacar esos sabores tradicionales que tanto siguen gustando, como nos estás explicando?
Sí, pues bueno, son dos motivos, ¿no? Uno de ellos es que somos una bodega familiar. Nuestro nombre de marca lo indica, ¿no? Javier Sanz Viticultor. Entre todos somos viticultores, trabajamos el campo y nuestra diferencia está en las uvas que hacemos para después hacer vino. Entonces, él hace más de 20 años vio venir este gran crecimiento del verdejo y de la marca de Orrueda, uh-huh, y como bodega familiar teníamos que diferenciarnos de alguna manera. No podemos competir con los grandes monstruos, pero sí que podemos competir en calidad. Entonces, ahí es donde nosotros estamos fuertes, en la calidad y no en la cantidad. Y ese viñedo del que me hablas se llama Fincas Altamontes, es una joyita que tenemos allí en La Seca, es una parcela de 2 hectáreas 27, de viñedo de más de 150 años. Mi padre siempre cuenta que su abuelo lo llamaba el viñedo viejo, entonces es una joya tenerlo ahí, da un rendimiento muy bajo, pero da una calidad estupenda. Y bueno, es un orgullo simplemente mantenerlo, poder mantenerlo y cuidarlo.
La verdad es que con tus palabras y hablando de tu familia, Leticia, se ve como sois esa familia de viticultores que amáis la tierra, que amáis lo que hacéis y sobre todo que tenéis muchas ganas de seguir trabajando, como decía John, interviniendo lo menos posible en el proceso de elaboración de los vinos porque creéis mucho en nuestra tierra.
Nosotros, ya te digo que todo nuestro potencial lo sacamos de la uva, del campo. Nuestras parcelas están todas en la seca, suelos muy pobres, rendimientos muy bajos. Nuestras cepas más jóvenes tienen entre 40 y 50 años.
Fíjate.
Entonces, a partir de ahí, es cuidar durante todo el año el viñedo para hacer la vendimia en su justo punto y cuidar el vino después. O sea, no, nuestra principal herramienta es la materia prima.
La verdad es que te iba a preguntar precisamente, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se saca tanta calidad con simplemente mimando, imagino, y cuidando mucho y queriendo mucho los viñedos, la tierra y todo lo que nos estás explicando, Leticia? Tenís, vamos a hablar ya de esos vinos, de esos caldos que cultiváis en Javier Sanz Viticultor, porque hay dos gamas de vinos principalmente, lo decías, el Javier Sanz Viticultor, que es yo creo que el que más gente a lo mejor conocerá, y también esa colección Quinta, ¿no? Colección V, no sé muy bien cómo la llamáis.
Colección V.
Colección V, en la que están esas variedades autóctonas de la que nos explicabas. Háblanos también de lo que podemos encontrar en Javier Sanz Viticultor.
Sí, os cuento así un poquito, ¿no? Bueno, como bien has dicho, son dos gamas. Javier Sanz Viticultor es nuestro principal, ¿no? Porque al final está ahí dentro nuestro Javier Sanz Verdejo, que es el vino principal de la bodega y el que nos permite hacer todas estas investigaciones y todas estas microvinificaciones, ¿no? Tenemos también un Sauvignon Blanc, un Verdejo fermentado en barrica. Y el último y el más especial es Javier Sanz para Gerancina. El nombre del vino es para Gerancina y la variedad es una variedad que es Bruñal. Esta es fruto de ese trabajo de investigación que mi padre ha hecho en el campo. En concreto, esta variedad procede de la zona de Arribes del Duero. Es una variedad tinta muy minoritaria que ahora ya se está empezando a escuchar bastante, pero cuando él fue allí a buscarla no era tan conocida. Se trajo para la seca varias variedades tintas de esa zona de Arribes del Duero. Y la Bruñal fue la que se adaptó a nuestro clima, a nuestros terrenos y la que nos gustó, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Y luego en la colección V son pequeños caprichos, por así decirlo, que tenemos ahí. Entonces la primera de todas es la Malcorta. Es, bueno, podemos decir que ha sido un éxito. Es la Verdejo Malcorta. Ha estado siempre en la seca. Lo que pasa es que se dejó de utilizar por el simple motivo de que se cortaba mal, de ahí su nombre, Malcorta, ¿no? Entonces los viticultores de la época, por ir a lo cómodo, la dejaron de utilizar, aparte daba un poquito menos de rendimiento. Bueno, una serie de problemas que hoy en día no lo son, hicieron que se dejara de utilizar y se perdiera, ¿no?
Entonces, fíjate, qué curioso, ¿eh?
Sí, entonces mi padre lo que recordaba era que esa Malcorta tenía una acidez natural más alta y lo multiplicó. Entonces, hoy en día tenemos Malcorta en exclusividad y muy contentos con ella. Después tenemos también un vino que es el fruto de esa parcelita que te he dicho de 1863, que se llama Fincas Altamontes, el vino, se llama igual que la parcela. Son unas escasas 2.000 botellas de verdejo del año 2017, actualmente estamos con el 2017, y lo elaboramos sin nada de madera. Es un vino que envejece estupendamente, simplemente con sus lías y en la botella. Es una maravilla. El cuarto de ellos es un vino hecho con la variedad Cenicienta. Esta variedad ha aparecido en esta parcela, en Fincas Altamontes. Es una parcela de verdejo y en ella hay una cepa tinta que también lleva ahí los 150 y muchos años. Entonces lo que hicimos fue hacer su estudio genético para ver qué variedad era esa variedad tinta, esperando que fuera alguna variedad común de las que, bueno, ya conocemos. Y la sorpresa fue que no era ninguna variedad que estuviera recogida en ningún registro español oficial. Entonces lo que hicimos fue evidentemente multiplicarlo a ver qué salía de ahí, con la sorpresa de que salía un vino estupendo, que nos encanta, súper especial, súper diferente. Había que darle nombre a esa variedad y como la habíamos encontrado nosotros le pusimos el nombre de Cenicienta, que creo que es un nombre muy bonito. Y bueno, ahora ya tenemos algunas botellitas, ya está en el mercado y ya se va también oyendo el nombre de Cenicienta, ya también se va oyendo por ahí. El vino se llama Colorado, pero la variedad se llama Cenicienta. Y ya para terminar la gama tenemos un vino dulce que hace un poco homenaje a los vinos dulces que se hacían en nuestro pueblo, en la seca, hace años, cuando no tenían fruta, como ahora que vamos al supermercado y tenemos de todo, lo que hacían era, bueno, dejar en una zona sombría los melones o las uvas y se iban, bueno, iban perdiendo la humedad, se iban poniendo más dulces, pero no se estropeaban, ¿no? Entonces era la fruta que comían durante el invierno la gente de antes. Después esas uvas las prensaban y hacían un vino de aquella manera, ¿no? Entonces nosotros hacemos algo parecido, hacemos un vino naturalmente dulce con verdejo y una pequeña proporción de una variedad rumana que se llama Gorda de Moldavia. Y dentro de ese proceso de elaboración hay una parte que hace referencia a ese proceso de antaño, ¿no? Y es que dejamos las uvas secar para que pierdan la humedad y concentren mucho el azúcar. Luego hacemos otro proceso que es congelar las uvas de forma artificial para lo mismo, para concentrar el azúcar. Y otra parte de la producción se vendimia más tarde para lo mismo, para que la uva esté sobremadura. Y hacemos un vino que se llama Dulce de Invierno.
¿Cuánta tradición, cuánta investigación? Y la verdad es que yo simplemente escuchándote me estaba quedando asombrada y estaba pensando, ¿y cómo se siente uno cuando apuesta por algo atípico, algo que nuestros antepasados hacían? Porque muchas veces no les quedaba otra opción y otras les costaba tanto que dejaron de hacerlo. Y consigue estas variedades. Leticia, ¿cómo os sentís cuando después de tantas investigaciones tenéis ahora esta colección V que os está dando, yo creo, que tantas alegrías, ¿no?
Bueno, pues yo personalmente, ya hablo yo como persona, lo único que puedo sentir es agradecimiento, ¿no? Yo cuando he entrado a la bodega, al mundo laboral, todo esto ya estaba muy avanzado, todo el trabajo duro de probar, porque cuando tú pruebas no sabes si va a salir bien, claro, o va a salir mal. Hay un montón de pruebas que se tuvieron que desechar, más de las que salen bien, salen mal. Entonces, lo único que puedo hacer es estar agradecida, ¿no? Me parece un trabajo precioso. Estoy encantada de continuar con ello porque me encanta. Y bueno, estamos mi padre y yo al pie del cañón con todo esto.
Y la gente de la seca, la gente que conoce esas tradiciones, bueno, pues yo creo que esas labores que se hacían antiguamente, también, ¿qué os dicen? ¿Están agradecidos de poder recuperar o a lo mejor algún sabor que les recuerde a los más ancianos de este municipio vallisoletano? Es decir, ¿me has devuelto un recuerdo de infancia?
Claro, todo esto la gente un poquito más mayor lo recuerda, ¿no? Ahí hablando con un señor del pueblo de esto, sobre todo de Malcorta, nos decía que cuando iban a vendimiar, porque antes vendimiaba todo el mundo y era a mano, que cuando iban vendimiando no se querían ninguno acercar a las cepas de Malcorta, ¿no? Decía,
no,
ahí no se acercaba nadie porque, bueno, tenían que emplear más tiempo y más esfuerzo y no... Entonces es algo que ellos recuerdan y que se dejó perder porque, bueno, antes las cosas eran de otra manera. Igual se buscaba más la rentabilidad y hacer el trabajo más rentable y hoy buscamos otras cosas.
Pues para eso está Javier Sanz Viticultor, para ofrecernos lo que nos gusta, vinos de calidad extrema, pero también mucha tradición y yo creo que cultura vitivinícola de aquí, de nuestra tierra, en este caso de La Seca. Gracias, Leticia, por habernos acompañado.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena por este trabajo que hacéis.
Muchas
desde
gracias.
Javier Sanz Viticultor.
Liquidación total por jubilación en Fernando Potente Joyero. Todos los artículos de alta joyería con el 40% de descuento. Solo hasta agotar existencias. Fernando Potente Joyero. Joyas exclusivas, perlas australianas, relojes excepcionales con el 40% de descuento. Aproveche esta ocasión única e irrepetible. Fernando Potente Joyero. Claudio Moyano 3.
Y hablando precisamente de vinos, también vamos a conocer varias iniciativas de la Diputación de Valladolid y de esa marca de alimentos de Valladolid que, como digo, han participado en grandes eventos. Uno, la Milla de Oro del Vino, pero también en ese Salón Gourmet. Y para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Kiko Fuentes. Buenos días, Kiko.
Hola, buenos días. ¿Cómo estás?
Un placer saludarte de nuevo para hablar de estas dos iniciativas, de nuevo, donde la Diputación de Valladolid, bajo esa marca de alimentos de Valladolid, seguís estando muy presentes y demostrando que tenemos grandes productos que tenemos que conocer.
Efectivamente, como tú dices, ¿no? Mañana volvemos a desembarcar en Madrid. Como hemos hablado en otras ocasiones, para nosotros es un mercado fundamental estar presentes allí y además estar dentro de esta convocatoria tan importante que es el Salón Gourmet, que es uno de los salones gastronómicos más importantes de España y de Europa, y gracias a una invitación de Alimentos de España, del Ministerio de Agricultura, vamos a estar mañana celebrando y dando a conocer nuestros productos de la provincia en una ponencia que estará a cargo de Álvaro Hinojal, el flamante estrella Michelin, reciente, el último estrella Michelin que hemos tenido en la provincia desde el restaurante Alquimia de Valladolid.
Él lo dice, y yo creo que mañana en esa ponencia lo va a expresar, ¿no? Él, ahora mismo el restaurante Alquimia, yo creo que es esa, bueno, pues una imagen de la nueva cocina, de lo que realmente la gente demanda, de lo que está pidiendo, y también con esas dos versiones, ¿no?, que nos ofrecen desde el restaurante Alquimia, y que es lo que va a tratar de contar, como decimos, en esa ponencia, siempre para eso, bajo ese paraguas, ese gran paraguas de despensa de alimentos de Valladolid, que aglutina muchísimos productos agroalimentarios de toda la provincia y que es una seña de identidad nuestra.
Pues sí, la verdad es que es muy bonito, ¿no?, la propuesta de Alquimia, porque es, como tú decías, la innovación. Ellos dicen que su restaurante, de hecho, una de las partes del restaurante lo llaman el laboratorio, pero es muy bonito, digo, porque es desde la tradición digamos, a la modernidad, o desde la tradición a la innovación. Ellos van a utilizar productos kilómetro cero, productos de cercanía de la provincia de Valladolid, para hacer propuestas innovadoras. Y, por ejemplo, bueno, pues un producto que además ahora está en plena temporada, acaba de comenzar la temporada del espárrago de Tudela de Duero, y bueno, pues va a estar presente, ¿no?, mañana en esta ponencia en Madrid, con los piñones de Pedrajas de San Esteban, otro producto, digamos, icónico de nuestra provincia. Y luego tenemos una propuesta muy novedosa dentro de ese espíritu del propio restaurante y de Álvaro, del cocinero, que son los langostinos de Beñalcampo, algo que llama la atención, ir con un plato, como él ha denominado, marino, ¿no?, desde una provincia como Valladolid, ¿no? Seguramente mucha gente no sepa que tenemos una de las empresas de acuicultura más importantes del mundo,
y que sigue creciendo
en nuestra provincia, en Beñalcampo, y que recientemente hemos conocido que va a crecer todavía más, con una inversión importantísima.
Eso
y
es.
Este langostino de Beñalcampo además va a estar elaborado junto a una cuajada de oveja de una quesería tradicional también de Pedrajas, que es unas propuestas que son productos de toda la vida, muchos de ellos productos tradicionales de nuestra provincia, pero tratados de una manera diferente para hacer propuestas innovadoras, y yo creo que eso le va a dar mucho interés a la ponencia. Y luego vamos a rematar con el último premio que hemos tenido dentro de Alimentos de Valladolid, que ha sido
el
ganador del concurso Dulcería, efectivamente, que ya hemos hablado de ello, desde la confitería artesanal del Bombón, con esa Merceditas, ¿no?, que es una propuesta a base de pistacho y también de miel, con otras dos empresas presentes de la marca. Que, bueno, yo creo que es una propuesta, como te decía, muy completa. Estamos muy muy contentos de poder volver a dar a conocer en Madrid y en un evento tan importante como es Gourmet, pues nuestra marca, nuestros productos, nuestra provincia, desde la excelencia, ¿no?, que supone pues las estrellas Michelin, que nos ayudan mucho a dar visibilidad a nuestros productos, y lo que es muy importante, que es ponerles, digamos, en el mapa pues de la gastronomía, ¿no?
Claro.
Entonces,
que
bueno,
sí.
Ahí estaremos mañana, ya todo preparado y esperando que el pabellón esté a tope y tengamos mucha presencia.
Por supuesto que sí. También vamos a tener otra presentación, la de la Milla de Oro del Vino, ¿verdad?, provincia de Valladolid, en ese encuentro empresarial México-Madrid.
Pues sí, la verdad es que es una grandísima oportunidad. Vamos a estar dentro de una propuesta que nos han hecho desde la Asociación Empresarial de México y España, una asociación de muy poco, con muy poco tiempo de vida, pero que es bueno, una iniciativa importantísima, para que os hagáis una idea de la relevancia del evento de mañana en la embajada. Han confirmado ya cerca de 300 empresas su presencia, lo cual te pues da un poco de la idea del evento que se traga, ¿no? La verdad es que para nosotros México es fundamental. Como hemos hablado en otras ocasiones, es un mercado importantísimo para nuestro turismo, y en concreto para el turismo. De hecho, la Milla de Oro del Vino se presentó antes que en España, se presentó en un viaje que se hizo una delegación de Valladolid en México a finales del año 2021, Y bueno, para esto es un mercado importantísimo. Muchos de nuestras bodegas tienen una presencia importante en México y queremos no solamente promocionar el vino, sino promocionar el enoturismo, porque la Mira de los Vinos es un proyecto fundamentalmente de destino, es un proyecto de promoción del territorio que todo el mundo conoce tradicionalmente, la Mira de los Vinos, entre Tudela y Peñafiel, que queremos desde la Diputación que sea un proyecto que nos sirva para dar a conocer toda la provincia de Valladolid en el mundo, ¿no? Acompañado de ese gran elenco que tenemos de empresas de la zona, con yo creo que alguna de las bodegas, de las mejores bodegas del mundo, con hoteles de 5 estrellas, con cocineros también con estrella Michelin. Creo que es un proyecto importantísimo. Y mañana, con la presencia del embajador de México y con nuestro vicepresidente Víctor Alonso, pues tenemos una oportunidad magnífica para dar a conocer en ese marco tan importante, con esos empresarios y representantes del mundo, digamos, de la vida social madrileña, pues ahí estaremos con nuestros vinos, con nuestra oferta turística y dando un paso más en esta promoción.
No paráis, Kiko, y no me extraña con todo lo que tenemos que ofrecer. Gracias por haber estado con nosotros un día más. Un beso.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Disfruta de tus mejores momentos en los cines Broadway, una cartelera para todos los gustos con los estrenos más esperados. Este mes te recomendamos Air. Y es que en los cines Broadway amamos el cine. Oye, y en el centro de Valladolid colabora el Todo Pollo. Cines Broadway, en calle Paseo del Hospital Militar 34.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Y es el momento ya de subirnos ahí.
De Álvaro Salgado.
Ahí en lo alto, en la atalaya, que no he dejado yo ni que entre la careta, porque tengo ganas de subirme a ver qué nos cuenta Álvaro Salgado. Buenos días, Álvaro.
Muy buenos días, Marta, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de lunes? Hemos vuelto bien, estamos aguantando bien, porque yo estoy muerto, reventado. Quizás son los 23 años recién cumplidos, pero admito que se me cae el mundo encima hoy, ¿eh? Ha sido un despertar a la realidad muy duro después de un fin de semana de celebraciones. Y eso, que estoy más contento que algún otro, ¿eh? Que hay algunos ex vicepresidentes del gobierno que se han levantado de muy mal humor, viendo esta noticia que nos alcanza hace apenas una hora, ¿no? De ese acuerdo entre el Partido Socialista y el PP para lograr reformar la ley del solo sí es sí, dejando al margen a las fuerzas de Unidas Podemos. Una de las leyes baluarte, una de las leyes insignia de la formación morada, que será reformada para tratar de solucionar esos fallos sistémicos y estructurales que hemos visto en su aplicación desde que se produjo la reforma y que se le escapa de las manos a Podemos, como parece que se le está escapando también la configuración de ese nuevo espacio político a la izquierda del PSOE bajo el liderazgo de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Y es que al final todo va a eso, ¿no? A ese enfrentamiento entre Iglesias, antiguo patriarca de Unidas Podemos, y Yolanda, que ha decidido que lo de las redes patriarcales no va con ella y que quiere crear un nuevo espacio de mundo rosa y cariño donde todos puedan sumar fuerzas para mantenerse en el gobierno. En España los padrinazgos políticos no suelen ir bien, y sino que se lo expliquen a Aznar y a Rajoy, ¿no? A aquella famosa pareja de políticos que una vez uno decidió suceder al siguiente, dejaron de llevarse bien. Si ellos estuvieron 10 años sin hablarse, Yolanda, yo creo que querría también estar 10 años sin hablarse en Iglesias a cambio de que la dejara en paz. Y que dejara de decir que escupe en la cara de sus compañeras ministras al decidir no opinar sobre la reforma de la ley del solo sí es sí, o al decidir que su lealtad hacia el gobierno de coalición es mayor que hacia sus compañeras podemitas. El problema de base es que Unidas Podemos se ha separado. Y aquello que conformaba el Unidas, esa solución de confluencias y formaciones territoriales, formaciones más pequeñas, formaciones verdes, se han convertido de repente en el núcleo de la nueva coalición electoral. Y Podemos, que antes era ese núcleo, constituye ahora los márgenes de la formación rosa. En esta lucha por conquistar los márgenes y para lograr la hegemonía cultural, Iglesias se da cuenta de que ese liderazgo y esa primacía entre pares de la que disfrutaba antes la formación que él mismo fundó, está siendo diluido. Y aquellos que le fueron abandonando en el camino al estar en desacuerdo con sus formas o políticas son ahora los que van a decidir el futuro del espacio de la izquierda del PSOE. Y al final ese es el problema, que estamos ante una batalla de egos y no de proyectos, porque me gustaría realmente que Iglesias decidiera y explicara cuáles son sus divergencias y diferencias con la formación rosa. ¿Es una cuestión de imagen o es una cuestión de sustancia? ¿Cuál es la razón del enfado? ¿Cuáles son las diferencias fundamentales, programáticas, entre lo planteado por Podemos y lo planteado por Sumar? ¿Verdaderamente hay una distancia tan grande y tan insalvable que Yolanda e Iglesias no se pueden sentar a debatir? Repito, el problema es una cuestión de ego y también es una cuestión del legado del ex vicepresidente, que pasó de ser el asaltante al cielo al vicepresidente descontento y ahora es el líder cuyo ejercicio y cuyo legado está siendo revisado. Su legado se subsume en Sumar y mientras siga en guerra no va a lograr mejorar el futuro de nadie, sino solamente ensuciar más aún su pasado. La izquierda se juega al gobierno, pero cabe pensar que hay quienes, dándole vueltas y giros a la tuerca, piensen que les va a ir mucho mejor en la batalla callejera que en la continuidad gubernamental. Y ahí está la clave. Quizás Iglesias prefiere que las calles se vuelvan a incendiar y a llenar de votantes de Podemos antes que esos mismos votantes de Podemos se sienten en el Consejo de Ministros. En cualquier caso, hoy se reforma la ley del solo sí es sí, y esto es lo más importante. Nos queda ver cuál será el desarrollo programático final y el acuerdo entre los dos grandes partidos estatales y preguntarse, ¿será suficiente para solucionar el daño hecho? Y en última instancia, ¿qué ocurre con todos aquellos que se han beneficiado ya de la ley de Irene Montero? ¿Cabe alguna solución frente a ello? ¿Cabe pensar que esto será la brecha insalvable que hará romper el gobierno de coalición? ¿O será esto el fantasma que perseguirá a la formación morada y a los socialistas hasta las elecciones de diciembre? Para eso, la semana que viene. Un beso muy fuerte y feliz semana.
Un beso muy fuerte, Álvaro.
Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Domingo 4 de junio en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web del Centro Cultural Miguel Delibes y en los puntos físicos Slalom Viajes y Papelería Urbana 24. Estrella Morente en concierto.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Polo positivo.
Y vamos ya a positivarnos, hoy hablando de algo muy bonito que nos va a traer Eva Álvarez de Ulate, contando bendiciones, una práctica de la gratitud que tendríamos todos que yo creo hacer mucho más. Eva, muy buenos días.
Muy buenos días, Marta. Buenos días a todos.
Cuéntanos, ¿cómo tenemos que contar bendiciones para practicar la gratitud?
Pues lo primero, pensar un poco en la palabra bendiciones, que es tan bonita, y además relacionarla con lo que es la gratitud. Vamos a reflexionar un poco sobre este tema hoy, porque en general hablamos poco de lo que es la gratitud y la ponemos poco en práctica de una manera consciente. Y la gratitud es una de las prácticas más sanadoras y que nos aporta mayor bienestar. Quizá el principal científico especialista mundial en gratitud, que es Robert Emmons, argumenta que la gratitud tiene dos componentes clave, que son el primero, que es la afirmación de la bondad, porque por la gratitud afirmamos que hay cosas buenas en el mundo, dones y beneficios que hemos recibido todos. Y el segundo componente de la gratitud es el reconocimiento de que las fuentes de bondad están fuera de nosotros mismos. Fíjate qué cosas tan interesantes. Emmons y otros investigadores consideran que la dimensión social es especialmente importante para la gratitud. Dice él, la veo como una emoción que fortalece la relación, porque requiere que nos demos cuenta de cómo otras personas nos han apoyado y nos han afirmado. Y es que la gratitud nos alienta no solo a apreciar los regalos o los dones, sino que también nos impulsa a devolverlos. Desde el punto de vista antropológico y social, es como una especie de memoria social de la humanidad, como sostiene el sociólogo Georg Simmel. La gratitud puede haber evolucionado de este modo, fortaleciendo los lazos entre miembros de la misma especie que se ayudaban unos a otros, porque está relacionada con la vinculación y con la empatía. Entonces, ¿por qué practicar la gratitud? Pues fíjate, en los últimos 15 años, esto es muy interesante, cientos de estudios han documentado los beneficios físicos, psicológicos y sociales de la gratitud, incluso en la adversidad, como puede ser, por ejemplo, en personas mayores, con el hecho de enfrentarse a la muerte, o en mujeres que están viviendo un proceso, por ejemplo, de cáncer de mama, o bien en las personas que padecen una enfermedad muscular crónica que les dificulta mucho la vida, ¿verdad? Pues algunas de las principales razones para practicar la gratitud documentadas científicamente son las siguientes. Pues la gratitud nos brinda felicidad, reduce la ansiedad y la depresión y puede ser parte útil de la terapia. Es buena para nuestros cuerpos porque fortalece el sistema inmunológico, reduce la presión arterial, nos anima a hacer más ejercicio y a cuidar nuestra salud. Además de eso, las personas agradecidas duermen mejor, nos ayuda a recuperarnos de acontecimientos traumáticos, nos hace más resilientes, fortalece nuestras relaciones, promueve el perdón y nos impulsa a devolver el favor. Y algo que es muy significativo y que siempre tenemos en cuenta en nuestro polo positivo, que es el impacto en la juventud, ¿no?, de algunos temas. Pues gratitud y juventud se considera ahora que están muy que es muy beneficioso trabajar la gratitud en la educación, porque muy especialmente estudiando su impacto positivo para los niños, porque es muy buena para ellos, los hace en general más generosos y a los adolescentes más resistentes, a la presión, digamos, social. Y también les fomenta ese sentimiento de vínculo con la familia, con la comunidad. Y es buena en el proceso educativo, para alumnado, para profesorado también y para el personal de servicios. Entonces, ¿cómo practicar la gratitud? Pues hay varias maneras de practicar la gratitud y una de ellas es contando bendiciones y vamos a explicarla hoy. Desde que Emmons y McCullough publicaron este estudio en 2003, mucho se ha mejorado y afianzado esta práctica, que consiste en un principio de contar 5 cosas por las que estar agradecido y escribirlo. Y funciona, ¿eh? Podéis hacer unos 15 minutos diarios o 10. ¿Cómo hacerlo? Pues os vamos a dar ahora las pautas. Ten en cuenta que el registro físico, es decir, el cuaderno, mejor que el ordenador, es importante, sobre todo cuando movemos la mano y escribimos, ¿verdad? Y no limitarnos a hacerlo mentalmente. Lo que vamos a reflejar puede ser algo muy sencillo, como por ejemplo, ayer comí un helado de pistacho riquísimo, o algo realmente importante, como por ejemplo, mi hermana se ha recuperado de una intervención quirúrgica importante. ¿Ya tienes imaginado qué te vas a animar a escribir? Pues busca un bonito cuaderno en casa y para ello te ofrecemos estas sugerencias. La primera es que seas específico. Por ejemplo, estoy agradecido porque mis compañeros me trajeron un café y un bombón el martes, un día en el que no me podía mover de mi puesto de trabajo. En lugar de estoy agradecido por mis compañeros de trabajo, que eso sería como demasiado poco, ¿no? Por eso tenemos que elegir la profundidad a la amplitud. Es importante ser muy específico en el detalle, ¿no? Y poner lo que ha significado para nosotros. Porque también en el entorno de trabajo es muy interesante la gratitud. Después, céntrate en las personas, más que en las cosas por las que estás agradecido. Siempre piensa, a ver, ¿por qué estoy agradecido a esta persona o a esta otra persona? y prueba la resta, no la suma. Es decir, piensa cómo sería tu vida sin ciertas personas o sin ciertas cosas. Agradece igualmente las circunstancias negativas que han supuesto para ti y que siempre suponen para nosotros un regalo o una oportunidad, cuando vemos en positivo. También ve las cosas buenas como regalos o como dones. Por ejemplo, el magnífico tiempo que tenemos hoy, ¿no? Saborea sorpresas, intenta registrar circunstancias inesperadas, por ejemplo. Revisa también si repites, por ejemplo, con una persona, para identificar en una misma persona distintos detalles, ¿no? Y busca, como hemos dicho antes, una hora del día en la que tengas esa tranquilidad para dedicarte unos 15 minutos a esta pequeña introspección. Es fácil, ¿verdad? Estoy segura de que todos estáis pensando en animaros, sí, porque son muchísimos los beneficios de esta práctica.
Claro que sí, animamos a la gente a que lo haga. Yo estoy pensando en comprarme otro cuaderno porque ya tengo tres para otras cuestiones. Digo, pues venga, uno más. Y así que es cierto que, aunque yo le di mucho al coco, también escribirlo y ser específico como que nos dices, yo creo que va a ayudar. Gracias, Eva, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte para todos. Buena semana.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Tu salud de cerca con José Luis Almudí.
Vamos a hablar ya de aspectos de salud muy importantes y que a lo mejor descuidamos, porque desde pequeños nos enseñan bien a lavarnos los dientes, pero a lo mejor no nos dicen la importancia real de lo que supone cuidar nuestra boca. Si no, vamos a fijarnos en el caso de ese gran cantante, de Miguel Bosé, que ha estado muchísimo tiempo afónico sin poder realmente hacer lo que le gustaba, que era cantar. Pensaban que por una afonía y no sabían muy bien de qué, bueno, pues de una muela mal cuidada, de una infección en una muela. Fíjense si es importante y no, y todo lo que puede conllevar no tener una buena salud bucodental. Pues de todo ello hablamos con José Luis Almudí. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Cuéntanos.
Pues, tienes toda la razón del mundo. Un amigo mío, cirujano maxilofacial, pues siempre me dice, hay una cosa que se dice comúnmente, pero que es cierta: por la boca muere el pez.
Es verdad, es verdad.
Entonces, muchas veces no le damos la importancia que tiene a la salud bucodental. Y como tú muy bien decías, Marta, pues a los niños les influimos mucho con la higiene de boca, con que hay que lavarse los dientes, pero claro, no hay que clavarse en eso. Hay que hacer una continuidad en esa prevención, porque la mayoría de las afecciones bucodentales son prevenibles en gran medida y pueden tratarse en los episodios iniciales, con lo cual, bueno, pues vamos a mejorar mucho la salud de los ciudadanos y además vamos a evitar gastos innecesarios, porque no son precisamente baratos los tratamientos correctores.
La verdad es que sí.
Sí, entonces, bueno, tenemos que tener una atención pues desde el inicio, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que meter dentro de las costumbres a los niños, pues eso, la higiene de boca, sobre todo, pues después de las comidas. Pero al mismo tiempo también les tenemos que inculcar pues una serie de consejos, como son, bueno, pues la limpieza dental profunda, el evitar los dulces, evitar luego ya cuando son más mayores, con los consumos tóxicos como pueden ser el tabaco y el alcohol, que van a perjudicar la salud bucodental y que además pueden ser fuente de otros problemas, como pueden ser los tumores orofaringeos, pero también los tumores pulmonares, incluso de otros órganos, como puede ser la vejiga, ¿no? Cuando hablamos de tabaco.
Fíjate.
Y hablamos del alcohol, bueno, pues influye mucho en los tumores de la boca, pero también todos sabemos que el alcohol es una de las causas principales en el aneurisma de la cirrosis y de los tumores hepáticos. O sea, que es que, bueno, que por la boca, como decía antes, muere el pez, ¿no? Y entran muchas cosas. Entran gérmenes, entra la alimentación, los alimentos, por lo cual, después de comer, pues tenemos que ser muy cuidadosos. Es recomendable, pues, hacer una limpieza dental profunda por lo menos una vez al año, acudiendo al dentista. Eliminar las caries precozmente, que consiste, bueno, pues en eliminar ese tejido y en algunos casos pues hacer una obturación dental. Si esas piezas dentales ya no son recuperables, pues lo más correcto es hacer una extracción de dientes y luego ya, bueno, pues hacer otro tipo de tratamientos que ya son más invasivos, por decirlo de alguna manera, y más costosos, como pueden ser la ortodoncia, la endodoncia, la implantología, la estética dental, que ahora está muy de moda, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer, pues es eso, como son enfermedades prevenibles, pues desde el primer momento cuidarlas y ser rigurosos y metódicos con todo esto, ¿no? También es importante los procesos, las infecciones, sobre todo en personas, infecciones en la boca, en personas que tienen otras patologías, como pueden ser las cardiopatías, las valvulopatías. Entonces, bueno, pues personas que tienen cardiopatía tienen mucho riesgo en el caso de que haya que hacer una intervención y que haya que hacer una quimioprofilaxis con antibióticos preventiva, precisamente para evitar una posible endocarditis bacteriana en el momento en el que el dentista pues va a tener que intervenir sobre esa pieza que puede tener una infección. Bueno, pues en esos casos, la importancia que tiene que las personas que tienen cardiopatías es que hay que ser mucho más cuidadosos, hacer una prevención tomando antibióticos para evitar una endocarditis bacteriana que, bueno, pues que puede resultar un problema serio en pacientes con valvulopatías. Cuando hablamos de valvulopatías, nos referimos pues a las válvulas del corazón, la tricúspide, la mitral, bueno, que aún nos recordarán de cuando estudiaba en el colegio y les contábamos todas esas cosas.
La verdad es que tenemos que tenerlo más en cuenta, como decimos, de lo que yo creo que estamos ahora mismo pensando en. No me da tiempo, ya como vivimos en un momento de prisa, así de un vida, un frenesí que se dice, pues a lo mejor eso de lavarnos los dientes 3 veces al día ni siquiera lo tenemos en nuestra pauta diaria.
Pues es una medida fundamental.
Fundamental, ¿verdad?
Fundamental, y también si entre medias hemos consumido algún alimento, pero sobre todo si son alimentos azucarados, pues hay que extremar la higiene. El azúcar es como si incendiásemos con gasolina un incendio, ¿no? Si hacemos un consumo elevado de azúcar y no cuidamos los dientes, o va a favorecer la aparición de caries. Los niños, por ejemplo, pues muchas veces pues son consumidores, bueno, los niños y los adultos.
Y los adultos.
Pues,
y los...
consumidores de chuches porque generan una cierta adicción.
Sí.
Y, bueno, es que son muy listos los que nos lo venden. Yo creo que ponen algún producto o alguna cosa, algún componente que genera adicción. Lo mismo que con el tabaco, ¿no? Parece que no solamente lo malo es la nicotina, sino otros elementos que forman parte del tabaco, ¿no? Que hacen que ese cliente, por llamarlo de alguna manera, pues aficione mucho y siga consumiendo. Pero lo que tenemos que hacer es tomar medidas preventivas, sobre todo en aquellas enfermedades que van a mejorar con la prevención. O sea, que es que no... Y luego, bueno, pues acudir regularmente al dentista y también, pues no solamente por la higiene de boca y todas estas cosas, sino porque el dentista también puede detectar precozmente pues algunas lesiones que pueden ser lesiones precancerosas y que, bueno, pues si hacemos ese diagnóstico precoz, pues el pronóstico va a ser muchísimo más mejor y más benévolo.
Fíjate, pues nada, lavarnos todos los dientes con esa regularidad y a no tomarlo como algo baladí, porque es muy serio la salud bucodental. Gracias, Almudy, un beso muy fuerte.
Gracias, buena semana.
La verdad es que no me puedo llegar a imaginar, y espero no tener que hacerlo nunca, lo que sienten los familiares, amigos o allegados de Esther López o de David Sánchez. Son los dos casos abiertos más mediáticos que tenemos ahora mismo en Valladolid. Ayer, 16 de abril, se cumplían 3 años, ahí es nada, 3 años desde que David perdía la vida a golpes y a cuchilladas a 200 metros de su casa en Laguna de Duero, cuando todo el mundo estábamos confinados en nuestra casa por la pandemia, recordarán. 3 largos años en los que su madre Lorena, bueno, pues no conoce todavía nada sobre las investigaciones porque todo sigue en secreto de sumario. En el caso de Esther López, ayer de nuevo todo el pueblo de Traspinedo se volvía a concentrar después de 15 meses de ese trágico final de Esther que sigue sin resolverse. Esther, ya saben, no volvió a casa tras ver un partido de fútbol con sus amigos el pasado 12 de enero del 2022 y no se sabe lo que sucedió en ese tiempo hasta que se encontró su cuerpo en una cuneta a la entrada del pueblo 24 días después. Todos los familiares y las personas que la querían esperan que pronto se esclarezca todo lo que sucedió. Y es que nos hemos preguntado, ¿de qué manera influye esto la dilatación en el tiempo de este tipo de sucesos? Pues enseguida os lo contamos.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Alcampo ya está en Valladolid.
Tu nuevo supermercado Alcampo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestras nuevas tiendas Alcampo Supermercado Valladolid. En calle Balago el 14 de abril, Doctor Montero el 18 de abril y Avenida de Palencia el 21 de abril.
Alcampo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Homenaje a la lírica española con la soprano Ruth Marcos, acompañada al piano por Raquel Sutil. 30 de abril, a las 19 horas en el Teatro Zorrilla de Valladolid. Un recorrido por las canciones y romanzas más representativas de nuestra lírica con Ruth Marcos y Raquel Sutil. Entradas a la venta en entradas.com y en la taquilla del Teatro Zorrilla.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Llama, Murprotec. Llama. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Simancas, Villa de la Música, el 30 de junio, Los Secretos y La Guardia en las instalaciones deportivas Los Pinos de Simancas. Entradas en simancasvilladelamusica.es.
Expo Cerámica, la mayor exposición en pavimentos, revestimientos, mamparas, muebles de baño. Expo Cerámica, disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Expo Cerámica, más de 2.000 metros de exposición, más donde elegir, mejor precio, asistencia en tu reforma. Expo Cerámica, carretera León 195.
¿Qué tal? ¿Ya empezaste el tratamiento de odontología?
¿Qué va?
¡Mala idea! Cuanto más tardes, más habrá que hacer. Yo estoy en el servicio de odontología del Sagrado Corazón y encantada. Me financian a 24 meses sin intereses y al estar en el hospital me siento más tranquila.
Creo que me has convencido.
Llama. Están de 9 a 20 horas. Sagrado Corazón en Fidel Recio 1.
Estrella Morente regresa a Valladolid con su gran espectáculo flamenco. Domingo 4 de junio en el Auditorio Miguel Delibes. Disfruta en directo del arte de Estrella Morente, una artista única. Entradas a la venta en la web del Centro Cultural Miguel Delibes y en los puntos físicos, Slalom Viajes y Papelería Urbana 24. Estrella Morente en concierto.
Disfruta de tus mejores momentos en los cines Broadway. Una cartelera para todos los gustos con los estrenos más esperados. Este mes te recomendamos Air. Y es que en los cines Broadway amamos el cine. Oye, y en el centro de Valladolid colabora el Todo Pollo. Cines Broadway en calle Paseo del Hospital Militar 34.
No deje que las termitas se coman su casa. MD Desinfección le garantiza su eliminación y control. 60 años de experiencia nos avalan. Sin obras, sin tóxicos, sin desalojar su casa. En Castilla y León, MD Desinfección, su empresa para el control de plagas. 983-6303-73 o mddesinfección.com.
Alcampo ya está en Laguna de Duero.
Tu nuevo supermercado Alcampo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Alcampo Supermercado Laguna de Duero en Avenida del Estadio 1-3.
Alcampo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
Yeah.
cosas pasar y que digan su nombre. Y mirar que lo que hay es verdad y que nada se esconde.
Ayer se cumplían 3 años, como decíamos, 3 largos años desde que David salió un día de casa cuando estábamos confinados por esa inquietud que tenía por necesitar recoger aire y no volvió. La verdad es que se sigue sin esclarecer nada de lo que le sucedió, ese puzzle se sigue sin armar y eso es lo que sobre todo está, bueno, pues quitando el sueño a su madre, a Lorena Sánchez, que año tras año ha hecho un homenaje, pero que este año ha decidido mejor simplemente poner unos carteles por Laguna de Duero, por el pueblo donde residen, donde David perdió la vida, porque también, y por desgracia, coincide con el cumpleaños de otra de sus hijas y volver a recordarlo con ese dolor, pues no era nada agradable. Lorena Sánchez, muy buenos días.
Buenos días.
Gracias por estar con nosotros, Lorena, una vez más y siempre atenta a nuestra llamada para recordar a David, que no es otro motivo el que queremos ahora mismo que se siga hablando de David, que se siga investigando y sobre todo que se empiece a esclarecer ya después de estos 3 años sobre lo que le sucedió, porque como hemos dicho, está todo bajo secreto de sumario y todavía no tienes ni indicios de cómo va la investigación, de si hay algún sospechoso, y eso es lo que peor llevas, ¿verdad, Lorena?
Es decir, son 3 años ya y claro, es muy duro no saber absolutamente nada.
La verdad es que, no, lo decía yo al principio, no me puedo llegar ni a imaginar cómo se puede llegar a sentir a alguien en el que ya no solo te han arrebatado, en tu caso, a tu hijo, sino que no saber si estás conviviendo con la persona que lo ha asesinado, no saber nada acerca de qué es lo que le sucedió, cómo fue, qué pasó. Todas esas preguntas, lo hemos dicho muchas veces y nos lo has contado en varias ocasiones, Lorena, son las que poco a poco están en tu cabeza, no te dejan dormir, avanzar, pero sí que decías, ¿verdad?, también a otros medios de comunicación, al final, no se quita el dolor, pero aprendes a vivir con ello.
Sí, al final no te queda otro remedio que seguir tirando, ¿no? Tengo otros 2 y ellos aprenden de mí, entonces pues hay que ser fuerte.
Lorena, ¿por qué te siguen diciendo o por qué no te dan ningún tipo de, aunque sea indicio, ¿no?, aunque esté bajo secreto de sumario, de que se está avanzando para que tú también puedas saber más o menos cómo va la investigación y no ese silencio absoluto que te recuerda también un poco a ese gran vacío, esa gran oscuridad que hay en torno a todo el suceso de David, ¿no?
Pues realmente no lo sé, ¿sabes? Si yo sé que el secreto de sumario, al final quiero creer que es porque algo hay y quieren y tienen una vía por la que seguir. Pero es que tampoco lo entiendo mucho, porque al principio sí que lo entendía, ¿vale? Estás en secreto sumario, durante 1 año lo puedo llegar a entender, pero ya 3 años en secreto de sumario, la verdad que la esperanza cada día se pierde un poquito más, porque no sé si es que no saben por dónde tirar o no sé.
Sigues pidiendo, Lorena, siempre a todos los vecinos de Laguna que si saben cualquier cosa, aunque sea de manera anónima, alguien hable, ¿no? No, la verdad es que lo hemos comentado también muchas veces. Se sucedió en uno de los peores momentos que podía haber sucedido en medio de la pandemia, cuando todos los focos estaban totalmente en otra situación, no había cámaras que estuvieran grabando, no hay nada que a ti te pueda ayudar a entender un poco lo que le sucedió a David, pero ni siquiera había nadie por la calle que pudiera también verlo, ¿no?
Claro. Pero si siempre digo que si hay alguien que lo diga. No creo que en el pueblo no haya nadie que no sepa nada. Es que no me lo puedo llegar a creer. No entra en mi cabeza. Me imagino que es que alguien tiene que saber algo, o ha escuchado algo, o alguien le ha dicho algo.
Pues esperemos que se esclarezca, no sé si lo antes posible porque ya han pasado 3 años, pero sí que puedas llegar a conocer perfectamente lo que le pasó a David. Lo que volvemos a pedir año tras año es que no se pierda la pista, que no se deje de investigar y sobre todo también que finalmente haya justicia para David y que podáis descansar algo más. Lorena, gracias por haber estado con nosotros. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hasta luego.
Imaginando lo que pudo ser, me voy con el mañana y el ayer, ya me han movido el foco.
Sigue siendo bueno, pero parece que se ha levantado algo de aire, ¿eh? Así que una rebequita más en el bolsillo, yo creo que esta tarde se va a agradecer. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices. Seguimos contándote todo lo que te interesa al mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.
Adjetivo prohibido de luz y desgaste, y no tengo adjetivo.